Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos, amén. Todos decimos, ¿cómo?
Amén.
Dígame que está vivo, hombre, hoy no me dejes solito aquí. Vaya al libro de Hebreos, ya usted sabe dónde estamos, libro del capítulo 11, ya casi terminando el libro de Hebreos. Capítulo 12 me fascina todo lo que tiene y ya casi vamos a entrar en él, pero libro de Hebreos capítulo 11, si es su primera vez con nosotros, mi nombre es Paul, soy pastor de ese servicio, es un privilegio estar con usted en este día como lo hago casi cada domingo cuando puedo y cuando estoy, pero estamos estudiando el libro de Hebreos, llevamos varios años estudiando el libro capítulo por capítulo tal y como Dios nos habla a nosotros. Y por ponerle título hoy es fe para todos. ¿Fe para cuánta gente? Yo creo que muchas veces, cuando leamos el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 30 y 31, en un momento, cuando vayamos a leer eso, usted se va a dar cuenta de algo tan increíble. Muchas personas piensan que la fe es solamente para los ultras espirituales. Cuando usted habla en la iglesia, no, porque la fe no, porque ese hermano tiene fe. Uy, mira cómo Dios lo usa. Y mira, porque ese hombre tiene fe, porque ora muchísimo, lee mucho la Biblia, o sea, aquello. Pero Hebreos 11, 30 y 31 le va a enseñar a usted y me va a enseñar a mí que la fe es para ¿cuánta gente? Para todos. Para todos, pero hay condiciones que se dan en este episodio para que usted y yo podamos conectar. Esto es tan importante, que hay fe para todos, hay fe para el rico como para el pobre. De hecho, la Biblia dice que el pobre está lleno de fe porque no tiene muchas veces otra opción sino que su conexión con Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero eso no lo limita. Hay fe para el ultra cristiano y hay fe para comenzar la fe cristiana y el caminar cristiano. Hay fe para todos. Y eso es tan importante porque muchas personas se distancian de la fe pensando que solamente una persona tiene la capacidad y no es así. Y yo quiero que usted y yo leamos este episodio de la Biblia y aprendamos juntos lo que tiene para nosotros. Hebreos 11 dice así. Versículo 30 y 31 dice, por la fe, ¿por la quién? De eso estamos hablando, eso llevamos ya como 6 meses hablando. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31, por la fe Rahab, la ramera. Hago un paréntesis y subráyelo porque volvemos ahí un momentico. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Deténgase ahí, pastor. Yo entiendo que cayeron los muros de Jericó, porque Josué era un comandante de la fe, un líder de Israel, un hombre que andaba con Moisés, un hombre que protegió al líder de Israel. ¿Y qué hacemos con la ramera? ¿Qué hacemos? Tal vez una palabra muy antigua para usted. Ramera es una prostituta. Una señora que vende su cuerpo por intercambio de satisfacción sexual. Esa señora también aparece en Mateo, capítulo 1, en la genealogía de Jesucristo. ¿Y ahora qué hacemos? Los ultrasantos, ¿dónde lo metemos? ¿Está conmigo? Y es por eso que hay que ver la Biblia y la guianza de Dios a través de los ojos de Dios. Y la fe es para todos. La fe es tanto para aquellos electos de acuerdo a la palabra de Dios como para aquellos que tal vez no caben y son descritos en la misma condición de aquellos electos, pero sin embargo le creen a un Dios de poder y de actividad en su vida para que Dios haga algo grande en sus vidas. Porque la fe para todos. La fe es para todos. Y la Biblia es un ejemplo claro del poder de la fe actuando en todo tipo de persona. Déjame describirte la historia. Tal vez uno lleva mucho tiempo dentro de la iglesia, pero es muy conocida. La historia de Jericó es famosísima. Un joven llamado Josué hereda el liderazgo de Israel, de Moisés. Moisés es probablemente, aparte de Jesucristo, uno de los personajes más famosos de la palabra de Dios. Moisés, David, Abraham se conoce mucho, pero ellos son, hay películas de estas personas. Toda la Semana Santa pasan las películas de Charlton Heston, los 10 mandamientos, etc. Josué hereda de Moisés el liderazgo del pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y la primera ciudad al cruzar el Jordán para ir camino a lo que Dios le había prometido, o sea, es la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó es una ciudad fortalecida, rodeada. En los tiempos de la Biblia, las ciudades, no como ahora que usted maneja ahí a que 5 millas máximo y ya hay una nueva que se llama Colton, y luego como una milla hay una ciudad. Yo no sé por qué la pusieron ahí, pero Bloomington mide como 1.25 millas más o menos, así. Y después aparece otra ciudad al ladito, se llama Fontano, Rialto, y así, ¿verdad? Todos cruzamos de una a otra. En los tiempos de la Biblia, cada ciudad era amurallada. Tenía una pared inmensa cuidando la ciudad. Jericó, ¿verdad? Una ciudad fortalecida, completamente hermética, completamente cerrada. Y Dios le dice, cuando ustedes vayan, yo quiero que ustedes defiendan o destruyan esa ciudad amurallada. Escuche esto. Josué sabe el proceso, porque Josué fue uno de los espías que fue hasta Canaán a investigar si la tierra de Canaán era la tierra que Dios le había dado a ellos, que fluía con leche y miel. Él fue uno de los 12. Él fue uno de los que mantuvo la fe, al igual que Caleb. Josué es un hombre de experiencia. Josué es un hombre espiritual. Josué es un hombre que sabe. Y manda unos espías a Jericó. Estos espías aprovechan porque las puertas se abrían durante el día para que la gente haga su comercio, tome agua, compre, etcétera, y luego se cerraban en la noche. Los espías entran a la ciudad cuando la puerta está ahí abierta, pero personas lo ven y dicen, estos son distintos. ¿Sí o no? Usted se da cuenta, aquellos que son de México saben cuando una persona es mexicana de lejos, ¿sí o no? No diga que no. Los de Guatemala saben, los del Salvador. Yo sé cuando hay un dominicano. De lejos se lo puedo decir. Somos bullosos, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Nos encanta el ruido. De lejos tenemos un caminadito. Dios nos tostó más de la cuenta. Estamos más negritos, ¿verdad? Cada quien sabe. Así que la gente de Canadá, entonces Jericó, dijeron, esos que están ahí no son de esta ciudad. Y dice la palabra de Dios que Rahab en su casa tenía un prostíbulo. Y esos hombres no sabían dónde meterse, tocaron la puerta que hallaron. Y dice que la casa de Rahab, escuche eso, la casa de ella estaba construida junto a la pared del muro. Wow, ella tenía una de las mejores localidades del lugar. La señora tenía influencia, era conocida. Y dice la palabra de Dios que vino y le tocaron la puerta a los soldados. Mira, entrega a los hombres que están ahí. Y dice la palabra de Dios que ella los protegió. Dijo, no, yo no he visto gente, etcétera, ¿verdad? Los protege. Y los hombres le dicen, gracias por protegernos. Mira, y ella, antes de ellos decirle, ella le dice, no tienes que decirme nada. Yo sé quién ustedes son. Escucha lo que ella dice. Ustedes son del pueblo de Israel y todos en esta tierra le tienen miedo al Dios de ustedes, porque han escuchado lo que Él ha hecho, que abrió el Mar Rojo y destruyó a los egipcios, que destruyó la ciudad de Ea, que destruyó. Es decir, en pocas palabras, ella dijo, aquí todo el mundo le tiene miedo a ustedes. Y dice, su espíritu desfallece dentro de ellos. Increíble. Ella reconoce la grandeza de Dios por encima de la realidad de su vida. Y eso es fe. Eso es fe. Fe es saber que la manera que yo he hecho la vida, que no ha ido de acuerdo a Dios, cuando yo decido cambiar hacia lo que Dios desea, algo sucede en mi vida. Y ese día esa señora tomó una posición y dijo, no se preocupen, yo los voy a proteger a ustedes. Y ellos le dijeron, pues cuando nosotros vengamos, te vamos a proteger a ti. Usted tiene que entender eso. Y dice la palabra de Dios, mire, yo puedo hablar muchísimo de ello. Que ella tomó una cinta color rojo de grana, color de sangre, y los bajó de la ciudad. Eso tiene un significado espiritual. La sangre de Cristo nos libera de destrucción. Tiene un significado espiritual lo que ella hizo. Pero eso es para otro mensaje. Si no estamos aquí hasta las 4 de la tarde explicando esa cuestión. Ella los baja porque su casa estaba, ¿dónde estaba su casa? En el muro. Eso es importante, grabes eso para que usted sepa qué cosa tan grande hizo Dios. Ella los baja, ellos le dicen, cuando nosotros vengamos, todo el que esté adentro de tu casa se salva. Si hay un familiar que no esté en tu casa cuando vengamos, dalo por perdido. Ella dijo, no hay problema. Le mandó un WhatsApp a los tíos, primos, a todo el mundo. Vénganse para acá. Y dice la palabra de Dios que cuando regresó el pueblo de Israel, luego de hacer sus instrucciones, y cuando el muro cayó, y lo vamos a hablar un momento, cuando el muro cayó, la casa de ella no se cayó. La casa de ella estaba en el muro. Y la Biblia dice que las paredes de Jericó colapsaron. Y la casita de ella ahí se quedó, con sus familiares adentro. Y Josué dijo, ustedes dos que la conocen, vayan y sáquenla, porque cuando entremos, todo el mundo muere. Y dice la palabra de Dios que ella salió, vivió en el pueblo de Israel, se casó, le dio a luz a Boaz, o Boaz en inglés, que fue el hombre que se casó con Ruth. Y ella vino a ser parte del linaje de Cristo. Una señora con una mala reputación social, con una vida terrible, con todo lo que usted y yo diríamos, con esa no se habla. Pero esa dijo, yo no voy bien y Dios es una mejor opción. Yo voy a cambiar mi vida de acuerdo a lo de Dios. Y Dios dijo, te voy a honrar por la fe que tienes, porque la fe es para todos. La fe es para todos. Y ese es el poder de nosotros entender cómo opera la fe. Tanto en Josué, que era un líder espiritual, santo, ungido y elegido, como una mujer que tenía una vida social horrible. Y Dios une dos historias increíbles y la hace que se llegue la una con la otra para mostrar que la fe está disponible para todos nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Esa es la frase que yo quiero que usted tenga en mente por el resto de este mensaje. Es eso, es que la grandeza siempre se encuentra con la resistencia. Lo voy a repetir. La grandeza siempre se encuentra con la resistencia. Una vez más, la grandeza siempre se encuentra con la resistencia. Toda persona que quiera hacer algo grande e importante en su vida va a tener que luchar por ello. Toda persona. Y muchas veces ahí es donde se separa aquellos que pueden hacer algo y aquellos que no. Porque cuando la resistencia viene, tendemos a dar retroceso a lo que hemos creído, retroceso a lo que Dios ha hecho. Cuando usted quiera alcanzar algo grande, va a tener que venir en contra de la resistencia que está sobre su vida. Olvídese de eso. Siempre es así. Déjeme, yo sé que le ha pasado a usted. Usted compra un carro nuevo, algunos lo alaban, otros están celosos. Dios le da una casa a usted, lo bendice con una casa, puede comprar una casa. Algunos lo celebran, otros comienzan a criticar. Está linda, pero el patio está pequeño. Está linda, pero tienes que pintar. ¿Tiene casa tú? Entonces, ¿está conmigo sí o no? Sí, es tan interesante eso. Porque siempre que hay un deseo de grandeza, alguien va a resistir. Ya sea por la deficiencia de la persona o lo que sea, tiende a surgir. No vas a ir a la universidad porque quieres avanzar en tu vida. No, pero tu papá no fue y tu abuelo. Tienes que de esos estudios. No. ¿Quién sabe si Dios quiere hacer algo increíble a través de ello? Porque Dios quiere obrar en tu vida. Ay, ¿para qué vas a la iglesia ahí desperdiciando? Quédate aquí o vamos a... No. Hay algo que Dios hace cuando yo uno mi fe, cuando yo saco tiempo para hacer esas cosas. Está conmigo hoy día. Porque la grandeza siempre se encuentra con la resistencia en su vida. Y usted y yo tenemos que aprender eso. Si hay algo que yo he aprendido como pastor, aparte de todo lo normal de la Biblia, es eso. Es esa expresión. Cada vez que hemos tenido que hacer algo grande, que avanzar, ya como explicó el pastor Vladimir, ya sea que orando y pidiendo en el salón de jóvenes o aquí en cualquier área que hemos deseado hacer un avance, siempre ha habido una resistencia. Y esa resistencia debe ser puesta en oración, en crecimiento, en dirección de Dios. Pero usted no puede retroceder porque la fe es para todos y la fe requiere un empuje de parte suyo. Está conmigo en este día. Y eso es tan crucial, mis hermanos, tan crucial que lo veamos de esta manera. Porque la grandeza siempre se va a encontrar con resistencia. Hay tres cosas que esta palabra me enseña a mí. Una vez más, yo puedo sacar 15 diferentes enseñanzas de este mensaje, pero usted... apenas si agarra uno, gloria a Dios, yo estoy feliz. ¿Está bien? Así que le voy a dar tres nada más. Súper importante, y la primera es esta. Cree o creer en las instrucciones de Dios. Hay que creer las instrucciones de Dios. Y no hay cosa más clara que la Biblia como la palabra explícita de Dios. No estoy diciendo que desechemos la profecía. La profecía es importante creer en ella. La palabra profética, dice Pablo, no la deseches. Examínala, dice Pablo. Retiene lo bueno y rechaza lo malo. ¿Está conmigo? Procésala. Pero no hay cosas más claras que las palabras de Dios. Y la palabra de Dios ya tiene muchas cosas explícitas en ella acerca de mi situación, acerca de mi negocio, mi matrimonio, mi vida, mis hijos. Cada cosa está puesta en ella. Pero necesitamos que ir a Dios en fe, creyéndole. De hecho, aquí mismo, mira, ahí mismo en Hebreos 11:6, se lo leo en la versión viviente. Me encanta cómo le dice así. De hecho, sin fe se puede agradar a Dios un poquito. A ver si está leyendo conmigo, ya saben. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y que Él te va a recompensar a los que los buscan con sinceridad. Que Dios tan precioso. Un aplauso al Señor, que se lo merece. Sin fe. Necesitamos agradar a Dios, acercarnos a Dios. Pero la lucha por la palabra de Dios es importante, que usted y yo sigamos afirmándonos en la verdad de ella. Porque cada vez más, especialmente aquellos que vivimos aquí en el estado de California, que es un estado muy liberal, vamos a tener que siempre dar una expresión. Pedro dice, ¿estás listos para responder? Si no me equivoco, es Pedro, para responder de la fe que tú has creído, para argumentar tu creencia, para saber lo que estás hablando y diciendo. Necesitamos creer en ello. Porque hoy día vemos cómo sucede. Hoy día vemos cómo las universidades han reprogramado a muchos de nuestros hijos en su manera de creer, porque hay un concepto de cómo reducir o retraer lo que la palabra de Dios hace. Y déjeme decirle, yo fui a la universidad, mi esposa fue a la universidad, ambos, gracias a Dios, entramos cristianos y salimos cristianos, ¿ok? Pero no es el caso de mucha gente. Muchos jóvenes entran creyendo en Dios y salen lejísimos de Dios. Porque nunca se aseguraron de la veracidad y del poder de la palabra de Dios. Y debe decir, la palabra de Dios es súper importante. Leí una expresión que me impresionó mucho y dice esto. Las personas que no creen en la Biblia dicen que hay contradicciones en ella. Pero la realidad es que la Biblia contradice la manera de vivir de ellos. Y eso es lo que a la gente no le gusta. A mí me gusta la iglesia, pero no me digan cómo vivir. Yo creo en Dios, pero que me dejen hacer lo que yo quiera. Ya se complicó el mensaje. No iba a ir por ahí, pero bueno, ahí fuimos, gloria a Dios. ¿Está conmigo? Porque el deseo de Dios es transformarnos en nuestro caminar. Dios no es un Dios agrio, Dios no está, lo que muchas veces es que las personas hemos interpretado el proceso. Oí al doctor Coburn, que es uno de nuestros líderes de oración, iglesia, dijo algo tan precioso en la oración de pastores en la mañana. Él dijo, la santidad trae gozo. Me encantó esa frase cuando él lo dijo. La santidad trae gozo. Porque por lo regular se ha predicado la santidad como una forma agria de vivir la vida. Oh, hay que ser así, hay que hacerlo así, hay que ser todo aburrido. No. La santidad produce gozo. El ser más como mi Padre me hace gozoso. ¿Está conmigo? Hay algo tremendo que sucede. Y la palabra de Dios me ayuda en ello. Y es tan importante entender la veracidad y el poder de la palabra de Dios. Y la mayoría de cristianos, déjeme decirle, no toman la palabra de Dios 100% a la veracidad de Dios. Porque se nos ha enseñado y se nos ha mezclado las cosas. Bueno, que la ciencia, que eso. Déjeme decirle, la base de la ciencia es lo que se llama la experimentación o el proceso científico. Que todo lo que se ve tiene que ser explicado. ¿Conoce eso, verdad? Ahora, yo le voy a hablar a usted, que le gusta la ciencia. La evolución dice que fue un proceso que sucedió hace millones de años. ¿Quién lo vio? Si la ciencia debe ser vista y experimentada, ¿quién lo vio? Para creer en la evolución y creer en la Biblia, usted va a tener que tener fe. Porque Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay un originador del proceso. Ni usted ni yo determinamos la verdad de ello. Timoteo lo dice de esa manera. Pablo escribiéndole a Timoteo, si me lo ponen acá, dice así. Me ayudan, por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así. ¿Toda cuánta? Toda la escritura es inspirada. no es inspirada ni por Billy Graham, ni por G.G. Ávila. Son grandes siervos de Dios. Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Dada a ser humanos para que ellos puedan hablar la veracidad de Dios a través del Espíritu. Y es útil, mire, ¿para qué? Para enseñarnos en todo lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y ahí es lo que a la gente no le gusta. No le gusta. Pero Dios no lo hace para dañarnos, nos hace para darnos una vida larga, un proceso hermoso en el caminar. Mire, mi hermano, si usted se hace incómodo en la palabra de hoy, yo no quiero ofenderlo, pero tengo que decirle lo que dice la Biblia hoy día. Y necesitamos afirmarnos más. Estamos llegando a tiempos finales, donde el que cree va a creer y el que no cree no va a creer y punto. Y como iglesia y como creyentes, necesitamos afirmarnos en la verdad de Dios. Que toda su palabra es inspirada por Él. ¿Para qué? Para hacernos ver cómo hacer nuestra vida. Y segundo, no nos deja, no nos dice, estás mal. Porque lo peor es que te digan que estás mal y no te diga cómo arreglarlo. ¿Sí o no? A mí no me gusta eso. Eso está mal. Pues dime a dónde voy, a dónde lo llevo, quién repara eso. Yo veo que está mal. Toda persona ve, ¿sí o no? Vemos muchas veces nuestros errores, pero que nos dirijan. Ah, la Biblia hace eso. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. ¡Wow! ¡Qué increíble la palabra de Dios! Versículo 17. A fin de que todo hombre o mujer, esa palabra general de humanidad, todo ser humano de Dios sea, ¿cómo? Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Mire, mi hermano, hoy día la fe para todos, pero comienza creyendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios para el mejoramiento de tu vida, para la dirección de tu vida. Y ahí es donde se inicia todo ese proceso. Los cambios en mi vida que yo he visto vinieron de agarrar la palabra de Dios, vinieron de entender la veracidad de ellas, vinieron de ver todo eso. No le tengo miedo a la ciencia. Mucha gente, muchos cristianos se asustan. No. La ciencia comprueba el poder de Dios, no del otro lado. Es algo tan poderoso lo que Él hace. Por miles de años se ha querido atacar la Biblia y muchas de las teorías, más de 700 teorías han sido creadas en contra de la Biblia. 600 de ellas ya han sido comprobadas con la Biblia. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Cada vez que alguien ha venido en contra de la palabra de Dios, termina perdiendo. Porque hay una verdad en ella. Número dos. Está callado hoy día. ¿Está asustado o está aprendiendo algo? Número dos. Una vez que yo creo en la palabra de Dios, debo creer en el proceso de Dios. Creo en la palabra de Dios, creo en lo que Él dice. Ahora debo creer en el proceso de Dios. Porque una cosa, el saber la palabra es tan importante como el vivirla, como el ponerla en acción, como el caminar a través de ella. Escuche. Dios le dice a Josué, mira Josué, ustedes van a entrar a la ciudad de Canaán. Y en esa ciudad, la primera ciudad que van a encontrar en esa tierra se llama Jericó. ¿Cómo se llama? Jericó. Así que esa ciudad está fortalecida, tiene muros. Lo que van a hacer es agarrar los tres tanques que tienen, los cañones, van a bombardear la pared. Dios le dice a Josué, ustedes van a caminar calladitos. Una vez al día, por 6 días. Y el séptimo día van a caminar 7 veces. Oh. Ahora yo le voy a decir a usted, si usted fuera el líder de ese batallón, ¿cómo le comunica usted a la gente? Imagínese usted, Josué era un hombre de guerra. Por eso hay que creer la palabra de Dios y hay que creer el proceso de Dios. Porque el proceso de Dios va a ser distinto a lo convencional. En muchas ocasiones de nuestra vida. Hay veces que Dios nos dice, sí, toma lo convencional, pero a veces que Dios nos indica algo contrario. Y hay que creer tanto la palabra como el proceso. Usted tal vez conoce nuestra historia, pero nuestro hijo del medio, Gabriel, cuando nació, es una ternura, fue un muy buen bebé, pero tuvo una enfermedad en su estómago. Todo lo que consumía no lo podía retener. Y su pañal estaba siempre lleno, siempre. Y no crecía. Cuando mi esposa lo lleva al médico, a 1 o 2 meses, está simplemente al 2% de crecimiento. Y luego, casi a 1 año, solamente había crecido al 5% de su tamaño. Mi esposa desesperada comienza a orar. ¿Sabes qué tenemos que orar? Pedirle, había un médico que quería hacerle todo. No, hay que meterle un tubo por acá, un tubo por acá, una cuestión. Time out. Al bebé no vamos a ir ahí. Primero vamos a preguntar a Dios, su palabra primero y luego su proceso. Así que mi esposa se pone a orar, nos ponemos a orar y ella dice, ¿sabes qué? Yo siento a Dios que necesitamos cambiar la alimentación del niño. Y yo dije, bueno, es lo que vamos a hacer, vamos a creerle. Mire, mi hermano, ese teléfono de la casa sonaba todos los días. La enfermera la llamó, el doctor la llamó, como si fuéramos locos. Yo creo que no nos mandaron la policía de casualidad. ¿Cómo va a ser? ¿Qué hay que hacer eso? ¿Qué hay que darle aquello? No estoy en contra de la medicina, yo soy pro medicina, ¿ok? Pero en este caso, primero teníamos que ir donde Dios. Y ella le cambió la alimentación al niño. Fue bien difícil. Había que andar con una bolsa de comida donde quiera que íbamos, ¿verdad? Íbamos a una fiesta de la roca, los tacos. No le puedo dar taco al muchacho porque se va a desvanecer aquí, ¿verdad? Había que darle una alimentación especial. Pero un mes pasa, dos meses. A los 6 meses, mi hermano, el niño estaba como nuevecito. Como Dios lo creó. Y nunca más tuvo problema. Nunca más. De hecho, es el que más come de los tres. Gloria a Dios. Dios lo sanó. Salió a su papá. Y es tan importante creer la palabra de Dios como el proceso de Dios. Así que Dios le dice, eso es lo que van a hacer. Así que Josué tiene que enviarle el mensaje a esta gente. Ahora, Josué le ha creído a Dios porque Josué ha visto cosas increíbles de Dios, ¿sí o no? Josué andó con Moisés, lucharon batallas increíbles. Josué detuvo el sol. El hombre hizo cosas impresionantes con Dios. Pero por ese lado está Rahab, una señora cananea, una señora que adora todo tipo de dioses paganos. Y encima de eso, su forma de vida es la prostitución. Te dice, no, eso es imposible que Dios pueda utilizar a una persona así. Y eso es tan crucial, mis hermanos, porque el enemigo quiere decirle a usted y a mí que nuestro pasado, que nuestra vida, que nuestros errores nos limitan de la capacidad de Dios. Y la Biblia es prueba de que eso no es verdad. No lo es. Ahora, una vez en Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. ¿Se escuchó lo que yo dije? Una cosa es de dónde venimos, otra cosa es cuando estamos, tenemos que ponernos a la forma de Dios. Y fue lo que Rahab hizo. Rahab, cuando vio a los espías, dijo, a esos yo los voy a salvar, porque yo sé que Dios sirve, yo sé que Dios ha hecho en ellos, yo me voy a agarrar del Dios de ellos, y Dios la protege, la salva y hace algo increíble en la vida de ella. Ambos tuvieron fe. Mire lo que tuvo que decirle Josué al pueblo. ¿Está listo? Josué 6:10 dice así, y Josué mandó al pueblo diciendo, junto al pueblo, están listos para la guerra, vosotros no gritaréis. Ok, pues no hay que alarmarse, no hay problema. Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de... Mire, mi hermano, si Dios lo dice una vez, uno lo escucha. Dos veces hay que entenderlo. Tres veces le están mandando un mensaje. ¿Sí o no? Usted cuando crió a sus hijos le dijo, te he dicho cuántas veces que no hagas eso. ¿Sí o no? No se ponga como que usted no le dijo, porque esa frasecita célebre latina, te he dicho cuántas veces que no hagas. Van a poner ese en mi tumba. Te he dicho cuánto. Dios le dice, Josué le dice, miren, ni griten, ni hablen, es más, mejor ni abran la boca. Dejémoslo ahí. Hasta el día que yo os diga gritar, entonces gritaréis. Usted dice, pastor, esto es, qué locura. Es decir, uno puede ir, porque es aburrido, darle vuelta a una ciudad. ¿Se imagina usted? Si fuera hoy día, estaba ahí. Le mando un texto al de al lado. Pero no podía hacer nada. Porque la instrucción de Dios es tan poderosa. ¿Sabe por qué Josué y Dios le pidieron? No digan nada. Porque a veces en el proceso es cuando nosotros dañamos la cosa. En el proceso es que una vuelta, ok, le dimos la primera, pero ¿qué tal el tercer día? ¿Qué tal el cuarto día? Uno comienza a preguntar, esta cuestión como que no funciona. Yo sé que fue lo que me dijeron, pero yo no sé, esto no está dando. Y entra la negatividad, entra la pelea, entra la excusa, entra el problema. ¿Está conmigo hoy día? En el proceso es donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. Oh no, que hay que portarse bien, matrimonio, hay que amar a la esposa, le llevo flor el lunes, le digo una palabrita linda el miércoles. Ya para el viernes queremos que la señora sea perfecta. No, hay un proceso. No, que la Biblia dice que me someta, ya le hice su desayuno, este el cabezón este, pero bueno, ni modo, Dios me lo bendiga. Yo lo quiero. No, 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 es un proceso. La transformación, ¿está conmigo? Oh, qué bueno, fui al trabajo 2-3 veces temprano y ya quiero que el jefe me dé un aumento. No, aguántate ahí. Es un proceso. Y cuando nosotros entramos en el proceso, tendemos a ser negativo. Tenemos a hablar y criticar lo que no vemos que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Está conmigo hoy día? Y por eso es que Josué le dijo, no digan nada. Y a veces, mis hermanos, en el proceso cuando Dios está en ti, no digas nada. No hay que estarle diciendo a nadie ni darle explicación a nadie. Quédate en tu proceso con Dios. ¿Está conmigo? Si Dios obrando en tu vida, sigue caminando con Él. No des excusa, no explique dónde. No te preocupes. Es tan importante eso. Porque a veces desperdiciamos la bendición de Dios en discutir con el fulano, en explicarle a aquel el porqué de tu creencia en Dios. Créale a su Dios y siga avanzando en Él. Porque viene la victoria. Y eventualmente tuvieron una victoria impresionante en Dios. Y eso me lleva al tercero y último por hoy. Primero es creer la palabra de Dios. Segundo es creer el proceso de Dios. Y tercero y último por hoy es esto. Hay que tomar acción en fe. ¿Hay que hacer qué? Tomar acción en fe. Si hay que hablar, hazlo. Si hay que orar, hazlo. Si hay que pedir, pídelo. Si hay que visitar, visita. Pero toma acción en cuanto a lo que estás creyendo de parte de Dios. Porque la acción, la obra es lo que determina eso. Si Dios le da un mensaje a Josué, Josué, quiero que caminen 7 veces. Y Dios le da el mensaje a la gente, pero eventualmente no caminan, no hubiesen visto el resultado que vieron. ¿Está conmigo? Si Rahab ve a los espías y ha escuchado lo que Dios ha hecho de parte de ellos, pero dice, yo no quiero nada con esta gente, ella no hubiese recibido la salvación de Dios sobre su vida. Porque la acción en la fe es lo que determina el resultado que Dios promete. Porque la grandeza siempre va a ser encontrada con resistencia. Yo quiero que usted vea un testimonio de dos hermanos de aquí de la iglesia, Dora y Santiago, que Dios hizo algo tan precioso en su vida, como lo ha hecho en muchas personas, pero ese testimonio es tan particular como yo vi Dios obrar, porque aunque Dios sanó a Santiago, el testimonio ni siquiera era de la sanidad que Dios hizo, sino como Dios proveyó a través de ese proceso. Ponga atención a las pantallas.
Mi nombre es Dora Anguiano.
Mi nombre es Santiago Anguiano.
Sí, al 1 de agosto, como a las 6 de la mañana, me habla él y me dice que estaba enfermo, que no podía caminar, que le dolía mucho su estómago y que estaba con mucho dolor. Te dice, no le entendí al doctor qué enfermedad me dijo, pero me dijo que me tienen que operar y era difícil para él porque él es el que trabaja, yo no estoy trabajando. Él es el que provee todo lo que necesitamos y él me pedía disculpas, él lloraba y me decía que lo disculpara porque no íbamos a poder a tener dinero para lo que se necesitara. Y hablo con la secretaria y le dije que si por favor le daba sus días de enfermedad para el siguiente cheque. Y me dijo ella que sí. Él nada más tenía 2 días, sin embargo le pagaron 3. Y eso fue algo increíble para nosotros. Dimos nuestro diezmo como siempre lo hacemos porque sabemos que el 10% le pertenece al Señor. Le escuché a la pastora Jessica decirlo en Women Rock. Y el pastor ya lo había dicho en un servicio regular de que si no teníamos nada que dar al Señor, miraba nuestros sacrificios y que si lo único que teníamos era un botón de nuestra camisa, que nos quitáramos ese botón y lo diéramos en la canasta, que el Señor miraba nuestro sacrificio. Y yo lloraba y le pedía al Señor y le decía, Señor, si yo necesito hacer eso, yo lo voy a hacer. Yo voy a quitarme el botón de mi camisa y lo voy a poner en la canasta de la ofrenda. Así se burlen cuando miren la canasta y miren que hay un botón ahí adentro y tal vez lo tiren a la basura, pero tú vas a mirar que eso fue lo único que yo te podía dar. Ese era mi sacrificio para ti. Pero no, el viernes llega y hay cheque para él. Y fue algo que nos quebró porque nosotros sabíamos que el Señor iba a proveer, sin embargo no sabíamos que lo iba a hacer de esta magnitud. Y el sábado me estaba arreglando para salir a unas fiestas que teníamos y entra él al baño mientras yo me estaba bañando y le dice yo que se saliera, que yo me estaba bañando, y me decía, no, quiero que leas esto, lee esto. Y empecé a leer y era una carta de la financiera de su carro, que habían hecho una auditoría en nuestra cuenta y se habían dado cuenta que nos habían cobrado pagos tarde, nos habían cobrado de más en los pagos tarde, y que en el sobre venía un cheque, y sí, en el sobre venía otro cheque.
Es algo que no tengo palabras cómo explicar de las maravillas que Jesucristo ha hecho en la forma en que yo lo miro ahora. Y realmente nunca llegué a pensar que yo iba a dar el diezmo como lo hemos estado dando mi esposa y yo, porque gracias a ella fue la que me dijo que teníamos que dar el diezmo, porque eso es lo que Jesucristo pone en nuestras manos, el dinero. Él nos pone las bendiciones y tenemos que regresarle a Él. Y ha sido unas maravillas grandísimas.
El Señor bendice el 90% que queda y somos la prueba de que sí lo hace.
Increíble. El testimonio al final, estaba explicando cuando me escribió el email, me dijo, no solamente le pagaron 3 días de esa semana, sino la semana siguiente, que él todavía no trabajó, le dieron el cheque completo. Ese fue el gran testimonio. Y luego encima de eso vino el carro. Así que Dios hizo algo increíble. Ahora, la moraleja es, hermanas, ponga el seguro de la puerta cuando se bañe. Así el marido no entra. Dora y Santiago son tan simples en su creencia en Dios. Tan simples. Si es un botón, lo voy a hacer. Si es un paso pequeño, lo voy a hacer. Aunque cause vergüenza en los demás, es lo que Dios me está pidiendo hacer. Y la fe no tiene que ver con absolutamente nada. A veces vemos los testimonios en la televisión, wow, que Dios proveyó para eso. Dios proveyó para gente simple que dijeron, yo tengo un botón en la mano, no tengo más nada. Te necesito creer, Dios. ¿Qué tal si tú aplicas eso a todas las áreas de tu vida? A tu salud, a tu manera de pensar, a tu manera de lidiar con tus hijos, a tu manera de lidiar con los problemas en tu vida. Si tú aplicas ese proceso de que creer lo que dice Dios, tomar las acciones que Dios pide y tomar la acción en fe que Él está diciendo en su proceso, algo va a suceder en tu vida, porque la fe es para toda persona que lo quiera. Tanto como para el ultra espiritual, como lo fue Josué, como para la persona más perdida de su sociedad, como lo fue Rahab. Dios no hizo diferencia de persona. Cuando alguien le creyó a Él, a su palabra y a su acción, Dios hizo algo grande de parte de ellos. Y ese es el momento que vivimos hoy día, mis hermanos, donde necesitamos creerle a un Dios de poder que quiera hacer algo grande de parte suya. Porque cada vez que usted quiera hacer algo grande, resistencia vendrá en contra suya. Porque la grandeza siempre se encuentra con la resistencia. Lo bueno de eso es esto. Es que tenemos un Dios mayor que lo que está en contra suyo. Y si podemos aplicar eso, Dios hará algo grande de parte nuestra. Amén. En esta semana, pídale a Dios esas 3 cosas. Dios, ¿qué dice tu palabra? Yo la voy a creer por completo. ¿Qué pasos debo yo tomar en mi situación? Y toma esos pasos de acción. Y verás a Dios hacer algo increíble de parte tuya. Tal vez no es algo que tienes que hacer inmediato, tal vez es un proceso, pero no abandones el proceso. Quédate en ello, porque tanto su palabra como el proceso son cruciales. Pero te digo que si estás aguantando resistencia hoy, es porque Dios tiene algo bueno contigo del otro lado de esa presión. Está conmigo, así que quédate ahí empujándole a Dios, porque la fe es para todos. Y Dios habló ahí, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué tremendo. Quiero terminar leyendo el libro de Santiago. Libro de Santiago dice así. Libro de Santiago dice, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Santiago, el medio hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, escribe un libro en el libro de Santiago y señala esta historia como crucial, sabiendo que ella es parte del linaje de su propia familia. Él era medio hermano de Jesús, no fue, ¿verdad? No fue engendrado, fue de José y María, pero no engendrado como lo fue Jesús. Y él dice, esa señora Rab, y mire que pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero la Biblia insiste en escribir que ella era una prostituta. ¿Por qué insiste la Biblia en mencionar eso? Porque la palabra de Dios quiere hacer claro que Dios no está frustrado con nuestros errores, pero que Él está dispuesto a trabajar a través de nuestros errores cuando se los sometemos a Él para transformación. Siguiente versículo está la clave. Versículo 26 dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque el cuerpo sin el aire fallece, sin el espíritu dentro de él fallece. Si yo creo una cosa, pero no pongo acción sobre ella, se queda ahí mismo. Esa semana comencemos algo nuevo, la acción de fe, porque es para absolutamente todos. Dios tiene algo grande para tu vida. Oremos juntos en este día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.